Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver en este caso con, entre otros, ¿no?, con el retorno a clases en la República Argentina, cuál es la visión también para la provincia de Entre Ríos, y también nos interesa hablar de cómo se está viendo desde alguien que está en un lugar importante de la legislatura nacional, este proceso de la vacunación en la Argentina. Está en línea para charlar con nosotros la diputada nacional Blanca Osuna. Blanca, Fabián Galarraga por aquí, junto a Alejandro Francia, saludándola. Buen día.
¿Qué tal? Buen día a ustedes, al equipo de la radio, a la audiencia.
Muchas gracias. Se la escucha muy bien, además, muy recuperada de la salud, gracias a Dios, ¿no?
Sí, sí, por suerte, sí.
Bueno, ¿qué piensa usted, que preside la Comisión de Educación del Parlamento, de la Cámara Baja, en realidad, Cámara de Diputados, respecto del tema de la presencialidad, la vuelta a clases, que es un tema muy, muy discutido y también que ha sido muy politizado por algunos?
Creo que, en primer lugar, la educación es un derecho básico reconocido no solo por la Constitución, sino comunitariamente, es una referencia y una definición que tiene una tradición y una cultura en la Argentina. Obviamente, la pandemia hizo una trastocó, digamos, que en términos del funcionamiento de lo que es el sistema educativo nacional y provincial y este ejercicio del acceso al derecho, muchas cosas. De todos modos, creo que es importante plantear algunas cuestiones. En primer lugar, hubo, sí, una continuidad en el acceso de chicos al conocimiento, con un esfuerzo enorme que hay que reconocer y la verdad destacar de trabajadores y trabajadoras de la educación y de las familias y también de los estudiantes. Hubo al mismo tiempo, como consecuencia del corte abrupto que tuvieron algunos programas como el Conectar Igualdad y la limitante que trajo como consecuencia también el corte de otro programa como es el Argentina Conectada, dificultades y una marcada desigualdad entre quienes tenían equipamiento y acceso y conectividad y quienes no la tenían. Entonces creo que en términos de este inicio de clases, yo diría como postura irresponsable de plantear como una tensión clases presenciales sí o no, esconde otro debate que debemos tener y que tiene que estar vinculado a cómo se invierte y se ejecuta un presupuesto educativo y el remontar esos programas que fueron destruidos. Vuelvo a referirme al Conectar Igualdad y a los programas de infraestructura escolar, de ampliación, de cuidado, de atención, de refacción, de mantenimiento de las escuelas, de las instituciones educativas, de los edificios, sería lo que me refiero, ¿no? Así que ahora estamos en una etapa donde el ministro de Educación, que pasó hace unos días por Paraná, pero que ha recorrido prácticamente todo el país, le quedan algunas provincias, que bueno, ahora está limitado porque está en un periodo de aislamiento por contacto con la ministra de Educación de Santa Fe, que está transitando el COVID en estos días, pero ese recorrido tuvo que ver con tomar cuenta, tomar nota y tener un diálogo intenso con responsables de los equipos provinciales de educación y las representaciones gremiales. Así lo hizo en Entre Ríos, pero así lo hizo en todas las provincias, donde el panorama con el que se encuentra es de gran diversidad, porque de eso se trata también la educación. No es lo mismo una comunidad rural o una comunidad en un pueblo, en una ciudad muy pequeña, que digamos, estoy pensando en mi ciudad, digamos, donde el despliegue territorial y la necesidad de transporte público es parte de una condición necesaria para acceder a una escuela. Entonces ahí estamos frente a una, yo diría como bimodalidad, esa palabra que se está aplicando a pensar la educación, donde se complementen lo presencial con lo no presencial.
Usted sabe que eso lo hablamos en casa. Blanca Zuna, Alejandro Francia, la saluda. Me decía mi señora, nosotros tenemos dos nenes que van al secundario, uno que pasó el sexto grado a primero, la nena, y el otro que está en tercero. Y decíamos, ¿cómo va a ser nuestras vidas, no? Porque me decía mi señora, voy a tener que pasar de mi trabajo llevando y trayendo chicos. ¿Eso se podrá ver? ¿Cómo va a ser la organización? Me imagino que debe ser titánica la organización de los docentes y también de los directivos, y ustedes como políticos asesorando a cada uno de nosotros para que los chicos tengan clase también, ¿no?
Es muy complejo, porque además creo que queda claro acá la dimensión que cobra la responsabilidad de concurrencia a las escuelas de chicos y chicas y la organización familiar, sobre todo en el caso donde los adultos que están a cargo de las y los adultos que están a cargo de niños y niñas tienen que cumplir con tareas. Sí. Y con horarios. Creo que eso realmente va a exigir de una precisión y una solidaridad, porque hay una pregunta sobre la que nadie tiene respuesta todavía, que es ¿hasta cuándo vamos a estar con estas condiciones? ¿Cuándo, en qué momento se podrá definir, lo digo más en términos amplios y genéricos, que se acaba la pandemia, que se tiene controlado el tema este daño?
Y bueno, ahí entra a jugar el tema de la vacunación, ¿no?
Claro, de la vacunación y de una acción preventiva y exigente que realmente contribuya a ponerle límite. Pero esa interrogante a los que yo me refiero, que los hago no solo en términos retóricos, sino reales y dolorosos, vale para Concepción del Uruguay, vale para Villaguay, vale para Córdoba, vale para San Salvador de Jujuy, vale para el mundo. Digamos, nadie hoy tiene respuesta sobre eso, más allá que el accionar de las responsables sanitarios está abocado realmente, y nuestro ministro ayer nos informaba de lo que el significado que tiene la vacunación y la política preventiva de vacunas que lleva aparejada, ¿no?
Claro, ayer Ginés García estuvo con ustedes en la Comisión de Salud, ¿no? Estuvo con los diputados. Y ahí explicó todo, explicó el plan de vacunación, cómo será.
En realidad creo que dio respuesta en distintos planos. Por un lado, efectivamente, la información que muestra a la Argentina en avances sustantivos. La Argentina tiene una tradición de vacuna. Creo que los que son más o menos jóvenes y los que tienen más edad, todos, absolutamente todos, tenemos claro el valor de tener las cartillas de vacunación, de los momentos en la vida de cada uno de nosotros donde ir a colocarse la vacuna ha sido parte de una tarea de cuidado que se ha desarrollado culturalmente, tradicionalmente. Bueno, ahora tenemos estas circunstancias y estas vacunas, y la verdad que la Argentina hoy tiene un despliegue de compromisos para avanzar con respecto a la llegada de dosis para que la vacuna efectivamente se aplique. Concretamente, hoy tiene contratos ya firmados con laboratorios, por ejemplo, un laboratorio estatal como el Gamaleya, en relación a la vacuna Sputnik V. Son en total 20 millones de dosis, de las cuales ha habido entregas en diciembre, en enero, y todos deseamos que en febrero esas dosis se aceleren, digamos, la llegada de esas dosis, y que efectivamente se cumpla ese contrato que la Argentina tiene. Para eso el presidente Fernández está en línea y en contacto con el presidente Putin. Al mismo tiempo, la Argentina tiene un compromiso ya asumido por la Organización Mundial de la Salud con distintos países, los signatarios de las Naciones Unidas, en un mecanismo que ellos le identifican como COVAX, que adjudica a la Argentina 2,5 millones de vacunas de distintos laboratorios. Además, la Argentina ha ya firmado contrato con el laboratorio AstraZeneca Oxford, la vacuna inglesa, si pensamos en el origen en tanto territorio o país. Eso es por 22 millones de, un poco más de 22 millones, casi 22,5 millones de dosis, de las cuales hay un adicional, un extra que llegaría, digamos, en febrero 580,000 dosis y en marzo otras 580,000 dosis. Está también en avance y tratativas con la vacuna china, laboratorio Sinopharm. Esa vacuna está todavía en la fase 3, o sea que ahí hay avance. Y la Pfizer, que también hay avances, aunque no hay contrato firmado. Pero bueno, el objeto es, diría el ministro, las vacunas son vida, a pesar de que ha habido, y esto lo hemos vivido nosotros en el Congreso, una campaña progresiva, primero, de en contra de las cuarentenas y del uso de tapabocas y de las políticas de distanciamiento. Yo tengo presente el término infectadura que se acuñó como burla a esa política sanitaria con un nivel de irresponsabilidad gravísima. Luego se pasó a cuestionar las vacunas y nosotros, yo personalmente, estando en el Congreso, he escuchado legisladores, y además hay denuncias presentadas ante la justicia, denuncias al presidente y al ministro de Salud por el tema de, digamos, en un juzgado criminal de la ciudad de Buenos Aires, hechos por la ex legisladora Carrió y por la legisladora actual Mónica Frade, por envenenamiento. Y ahora, digamos, la política de la oposición, y en particular de la UCR y el PRO, de Juntos por el Cambio, es: vamos con las vacunas tienen que llegar rápido, hay que vacunar. El problema ahora es: no hay vacuna suficiente. Entonces, digo, en esa información que el ministro brindó, la verdad que lo que plantea es la responsabilidad del orden nacional en materia sanitaria, es cerrar estas transacciones que son, digamos, comerciales y son frente a hechos claros, donde los laboratorios generan entre ellos disputas tremendas por, digamos, las ganancias de su propia producción. Pero bueno, el Estado argentino lo hace con los laboratorios y con los estados, y no con particulares ni intermediarios, y al mismo tiempo la distribución en los territorios. Ahora, la política de aplicación de las vacunas, la organización de cómo se vacuna, las inscripciones, la promoción, corre por cuenta de los estados provinciales y municipales. Y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, digamos, hay provincias donde uno se puede inscribir por internet, la lista de lugares de vacunación que hay que promover, digamos, hay todo un accionar concatenado que uno espera que efectivamente sea activo y movilizador para que cuando las vacunas estén todas las dosis disponibles, se pueda acceder lo más rápidamente posible.
Mire, diputada, ya ni vale la pena a esta altura detenerse en eso, pero las cosas que yo he escuchado de la vacuna llamada así peyorativamente la vacuna rusa, los niveles de ignorancia en las cosas que se decían de algunos que además hasta tienen que ver con la salud, pero de la mano de la construcción de sentido que generan los medios por una parte y lo que uno también quiere creer muchas veces, que bueno, ahora, por supuesto, termina de contraponerse con esta publicación, como si hiciera falta una publicación científica, sin tener en cuenta que nosotros tenemos una de las agencias de investigación más importantes del mundo, que es la que le dio la aprobación. Pero más allá de eso, digo, el gran desafío para la Argentina será cuánto pueda, en función de todo esto que usted está señalando, ¿no? Cuánto pueda vacunarse hacia el invierno, que va a ser seguramente otro momento muy crítico, tal como ocurre del otro lado del mundo hoy.
Sí, creo en ese sentido que la meta del gobierno nacional es justamente el que puedan llegar a la Argentina, el cerrar esos contratos, que en algunos casos, y yo les expresaba a ustedes, están ya cerrados en el caso de la vacuna Sputnik V del laboratorio estatal ruso Gamaleya y de este otro laboratorio, el AstraZeneca Oxford, que es del Reino Unido, y que ese contrato ya está firmado. Y avanzar, bueno, es la exigencia de que la Organización Mundial de la Salud cumpla con un compromiso también ya firmado. Esto no se materializa en un contrato de compra, sino en un compromiso de entrega que la Organización Mundial de la Salud ha hecho con Argentina y con el resto de los países que son signatarios de Naciones Unidas, y que a nuestro país le toca eso, 2.5 millones de dosis, y después, bueno, los avances con los otros países o laboratorios productores.
Ahora, yo escuchaba, sí, usted sabe que
Nada más esto quiero, creo que es importante, que es algo que el ministro planteó ayer. Dos cuestiones, una que es de fondo, como una gran definición de fondo, y otra una cuestión operativa. La de fondo es, las vacunas son vida. Las vacunas se materializan la más clara batalla contra la muerte que provoca el COVID. Y todos a esta altura conocemos alguna persona que ha fallecido por COVID. Dramático, pero es así. Y al mismo tiempo, la otra operativa, la nación acuerda los contratos, trabaja para que las dosis lleguen y distribuye a las provincias. Y la responsabilidad de las provincias es armar sus propias campañas, identificar los lugares de vacunación, promover desde los municipios y las provincias el acceso a la vacuna y hacerlo operativo. Lo digo porque en el encuentro de ayer, una de las representantes, digamos, diputadas de la provincia de Mendoza, que está gobernada por Cambiemos, hacía un reclamo con respecto a las vacunas y a la vacunación. El ministro entonces toma en su carpeta un registro donde dice, en la provincia de Mendoza, las vacunas que fueron entregadas solo han sido aplicadas al día de ayer solo en un 30%. Entonces creo que esa es la otra tarea, digamos, porque tiene que haber una acción donde se complementen el Estado en un dinamismo complejo pero muy aceitado, nacional, provincial, municipal, para hacer efectiva la vacunación y generar ese efecto rebaño que le dicen, que no tiene fecha, pero que bueno, que va a tener que ser apoyado por las dosis efectivamente en territorio, pero también por campañas y un accionar que me permita a mí, a usted, a cualquiera decir, quiero ir a vacunarme, sé dónde tengo que vacunarme, tengo que acceder de esta manera y lo puedo hacer. Esa meta, digamos, es la que se está trabajando en estos momentos.
Y bueno, yo le decía, capaz que ya me contestó lo que le iba a preguntar, porque yo mi pregunta era la siguiente. Escuché en este grupo mediático que ya no era el tema de la vacuna rusa, porque ya ha llegado la publicación, finalmente ahora decían de dónde sale el dinero para pagarla. Eso es lo que planteaban como grupo, ¿no? De dónde saca el dinero Argentina, y que también decía que por este tema del default no le iban a fiar la vacuna los otros países. Y por otro lado era esto, preguntarle el tema de la vacunación, dónde, cómo hay que hacerse para anotarse, pero bueno, eso todavía está en pañales, me dice usted, ¿no?
Bueno, a ver, las dos cosas le respondo. En primer lugar, la calidez y la validez de la vacuna, la calidad científica que tenga, o el estatus de reconocimiento, lo da un organismo estatal que es el ANMAT. En el caso de la vacuna Sputnik, fue reconocida por el ANMAT. Digamos, fue aprobada por el ANMAT hasta en su fase 3, y ustedes recordarán que primero que se cuestionaba que si era para 60, sin mayores de 60, todo eso, todas esas instancias efectivamente fueron aprobadas por organismos públicos, y por eso se empezó a vacunar. La publicación de Lancet, que es una revista científica reconocida en el mundo académico y médico, o de la medicina, llegó ahora, y lógicamente que también como que plantea un cierre a cuestionamientos absurdos con respecto a esa vacuna. Pero la aplicación puntualmente tiene que ver con información, digamos, las campañas de vacunación tienen que ver con la provisión, por un lado, que es la responsabilidad del gobierno nacional, y la difusión de información, que son campañas ya locales, provinciales, municipales. Eso, digamos, es lo que tiene que ir tomando más cuerpo, y uno espera que efectivamente eso también contribuya a que la vacuna pueda ser aplicada como corresponde.
Blanca, un saludo, muchas gracias, como siempre, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, buenos días.
Igualmente, que tenga buen día. La diputada nacional Blanca Osuna preside la Comisión de Educación, y además aprovechamos la volada, como quien diría, porque ayer estuvo el ministro de Salud de la Nación justamente informando a los diputados respecto del plan de vacunación que tiene la República Argentina.